él está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, casi pasó la semana y al inicio de este nuevo fin de semana aquí estamos dispuestos a llenar este espacio en blanco con todo el mejor mundo del misterio. 2 horas tenemos hasta las 4 y será solo aquí en Radio Nacional de España. Y al comienzo los saludos en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Es un absoluto placer para nosotros estar aquí llenando este espacio en blanco, incluso María José Cascante, que es nuestro técnico que cuidará nuestro mágico sonido. Dar las gracias a todos los mensajes para todos los oyentes por los mensajes, las comunicaciones, las llamadas, cada día más y más oyentes que nos reencuentran y otros oyentes nuevos que se suman. Así será mucho más fácil llenar este espacio en blanco. Y vamos ya con los temas de este programa de hoy, llenos de informaciones y de actualidad y algo que será muy útil para todos nosotros. Atentos. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
Un montón de cosas tenemos preparadas para hoy. Quizá antes anunciar que mañana tenemos un programa especial de 3 horas. Por eso del cambio de hora, el espacio en blanco va a durar 3 horas. Es que no quería que se me olvidara.
Así es, a las 3 serán las 2 y de nuevo volveremos a empezar y serán 3 horas de espacio en blanco. Un regalo. Pero vamos a hablar de esta noche. Esta noche nos vamos a dar una vuelta por el planeta para hablar de un tema de absoluta actualidad, como muy bien has dicho, Miguel. Vamos a hablar de las posibles visitas de seres de otros mundos. Iremos hasta México para reunirnos con uno de los máximos expertos en el tema y después volaremos hasta Argentina para encontrarnos con un estudioso que lleva más de 30 años investigando el fenómeno OVNI. Un tema que promete ser muy interesante. Además, también esta noche vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para todos los oyentes del Espacio en Blanco que quieran contarnos sus experiencias con estos extraños objetos voladores. Sabemos
Que hay mucha gente que ha tenido experiencias. Queremos que esta noche se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten alguna pasaremos para que lo escuche toda España.
Eso es, y hay dos formas de entrar en contacto con nosotros. Una a través de nuestras líneas telefónicas en el 900-137-137 y otra vía correo electrónico, nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Pero no solo eso, habrá también más temas. Vamos a hablar de otro asunto que ha saltado a la actualidad estos días, el Yeti. Estará con nosotros un español que ha estado cara a cara con él. Es el montañero César Pérez de Tudela.
Quizás sea el único español que ha visto el Yeti cara a cara, como él nos contará en esa entrevista que tenemos preparada. Y recordar eso, programa de 3 horas especial. Y nuestro teléfono, ya lo hemos dicho, 900-137-137.
Ya están las líneas telefónicas abiertas y empezamos.
Pues empezamos. Ahí van las primeras informaciones, antes de empezar ese viaje, las primeras informaciones del primer tema que hemos elegido para esta noche.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en los cielos de Europa, los aviones fueron perseguidos por unas extrañas y misteriosas bolas brillantes. Los norteamericanos las llamaron Foo Fighter. Entre otros, fueron observadas por los pilotos de la escuadrilla de cazas 415 durante sus vuelos de reconocimiento en Francia y en Japón por las tripulaciones de los B-29. Aviadores de ambos bandos tuvieron oportunidad de contemplar durante sus vuelos estas extrañas bolas que parecían perseguirlos durante sus misiones, pero sin atacarlos. Fue entonces cuando Gran Bretaña crea en 1943 una organización dirigida por el teniente general Massey, cuyo objetivo era investigar el origen de los Foo Fighters, que en un principio se creyó que eran un arma secreta del enemigo. Claro que esto también era lo que pensaba el Tercer Reich respecto a Estados Unidos y sus aliados. Parecían discos de un metro de diámetro, invisibles a los radares e invulnerables a las ametralladoras. El 12 de febrero de 1944, en presencia de los jefes nazis Heinrich Himmler, Hermann Göring y Joseph Goebbels, se filmó el vuelo experimental de un cohete. Al proyectarlo se descubrió la presencia de un cuerpo esférico luminoso que parecía perseguir al cohete. Ese mismo año, en Polonia, en una unidad antiaérea se detectó un objeto que parecía volar a 15.000 metros de altitud y a enorme velocidad. Ningún avión ruso podía volar en ese entonces tan alto. Los cañones antiaéreos alemanes abrieron fuego cuando el objeto se acercó a los 8.000 metros. Ante el ataque, el objeto aumentó su velocidad a un promedio de 5.000 kilómetros por hora y, haciendo un giro de 90 grados, desapareció sin dejar huella ante el asombro de los 65 soldados de la base. Los alemanes crearon entonces el Sonderburo 13, cuyo nombre codificado era Operación Urano, para investigar a los misteriosos objetos voladores, pero sin lograr resultados positivos. 3 años más tarde, al avistar Kenneth Arnold unos objetos en el espacio y darles el nombre de platillos volantes o flying saucers, nace la era de los ovnis.
Ahí están los primeros datos de esta historia que esta noche queremos contar, la historia de esos extraños objetos volantes no identificados, y comenzamos nuestro viaje. Vamos a conectar con diferentes partes del mundo. Nos vamos primero hasta México, donde nos espera nuestro primer invitado, Daniel Muñoz. Buenas noches.
Señor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto escucharte. Saludos a toda España.
Igual te digo, qué gusto. ¿Dónde estás? ¿En Querétaro?
Estamos en camino a Querétaro, justamente, son dos ciudades. Yo vivo en Cuernavaca, que está al sur de la Ciudad de México, y Querétaro está al norte. Estamos en este proceso porque vamos a uno de estos eventos a los cuales estamos acudiendo todas las semanas, mi querido Miguel, y en este caso es una expo que te debo decir que aquí en México tienen ahora mucho auge, todas estas convenciones, congresos y exposiciones en las cuales tiene que ver lo alternativo, lo místico, lo paranormal y desde luego el fenómeno ovni, como ya lo sabes.
Bueno, pues te voy a dar las gracias por haber parado en ahí en el camino y te vamos a entretener un poquito hablando del tema. ¿Tú, Daniel, has
tenido? Además que es una gran pasión, ¿eh? Así que ni te preocupes, vamos a darle.
Lo sé.
Y mil felicidades por el programa de 3 horas. Qué bueno, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. ¿Tú has tenido alguna experiencia ovni, Daniel? Nos conocemos, explicar a nuestros oyentes, nos conocimos, yo creo que fue en Capilla del Monte, luego hemos estado juntos en Buenos Aires, en Madrid, en varias partes del mundo, y Daniel Muñoz es una de esas personas que conoce el tema bien de cerca y que ha estado trabajando en diferentes lugares en México y en España divulgando todo este fenómeno. Pero no sé si a nivel personal has visto algo, Daniel.
Bueno, sí, fíjate que es cierto. Además, te falta comentar que, y esto forma parte de Después de España, tuve la oportunidad de estar trabajando en uno de los canales con mayor importancia en Latinoamérica, que es el canal Infinito. Es un canal que tiene mucha, mucha fuerza en todo este continente, dedicado exprofeso y exclusivamente a todas estas temáticas. Y menciono esto precisamente porque fue estando en Argentina, cuando yo grababa estos programas de televisión, que tuve la oportunidad de ver una de las cosas más impresionantes de mi vida, justamente con relación al tema de los ovnis, y fue un avistamiento en la cordillera de los Andes, volando sobre un avión, dentro de uno de tantos de estos recorridos de Santiago a Buenos Aires. Y bueno, claramente este objeto nos siguió durante un buen tiempo, fue posible fotografiarlo, y ya sabrás la conmoción que se generó al bajar en el aeropuerto, ahí en Ezeiza. Medio mundo estaba pendiente de lo que había pasado con nosotros, éramos el vuelo que había sido implicado con el avistamiento, y después, más adelante, me tuve la oportunidad de entrevistar con las personas encargadas del control de vuelo, que aquí en México también ocurre mucho esto. Ahora ya no se ha tomado más a broma ni a una cuestión de ridiculización, sino como algo muy, muy serio, incluso como materia de seguridad nacional. Y bueno, de alguna manera no fue mi bienvenida al tema de los ovnis, claro que no. Yo esto lo comencé a la edad de 7 años con una experiencia similar a la que te estoy contando, pero pues vamos, que te puedo decir que mi vida entera ha estado en mucho, muy salpicada de esta fenomenología de los ovnis, muy de cerca en muchas ocasiones, Miguel.
Uh-huh. Hemos querido conectar en primer lugar con México, porque México, el ejército mexicano concretamente, creo que fue el año pasado, desclasificó y lanzó a la prensa una extraña filmación donde se veían un montón de esferas que no tenía ninguna explicación. Incluso eran los propios militares quienes decían que era México, ¿verdad?
En México, no fue el año pasado, Miguel. Esto ya ocurrió en el año 2004. Uh-huh. Y esta filmación, esta es una grabación en realidad porque está hecha en video, fue tomada en una zona que se llama Campeche, el Golfo de México, en la que primero se dijo que eran pozos petroleros, pero lo interesante fue que fue una tripulación militar que a través de cámaras, y fíjate qué interesante esto, fue no a través de una visualización así nada más que las personas lo veían en el avión, sino que no lo veían, pero sus radares lo captaban, y particularmente una cámara que se le conoce como cámaras FLIR, infrarrojas, tuvo la oportunidad de perseguir literalmente la traza de este objeto, y entonces es que los militares se dieron cuenta de que había un objeto, a pesar de que sus ojos no lo podían ver. Te cuento que el radar de esta zona del Golfo de México también detectó esta presencia, pero sobre todo la tripulación del avión que lo iban siguiendo, y se dieron cuenta que no era uno, ni dos, ni tres objetos, sino hasta 16 objetos que iban en formación, y que claramente después de dar vuelta a este avión parecería que estos ovnis los iban persiguiendo, lo cual pues evidentemente generó conmoción en la tripulación. Y les puedo decir que esta noticia le dio la vuelta al mundo gracias a que en este caso los medios de comunicación, y en particular uno de los más importantes noticiarios de aquí de México, lo transmitió prácticamente durante 2 días, teniendo en el estudio inclusive a los pilotos, y pues esto le dio la vuelta al mundo en definitiva, a pesar de que no se pronunció el ejército mexicano a favor del tema OVNI. Hombre, el presentar ya una imagen de esta naturaleza, pues evidentemente abre las puertas completamente y puso a México dentro de la lista de los ya en este momento 12 países que han oficializado o han aceptado que tienen comisiones oficiales de estudio de este tema de los OVNI, España incluido, desde luego.
Uh-huh. También México es un sitio interesante. En el DF, yo he estado en algunas ocasiones, hemos estado, y es curioso porque hay una determinada hora donde la gente sale a la calle a ver el OVNI, no sé si es de las 7, y lo curioso es que se ven cosas, ¿eh?
Sí, fíjate que cuando tú viniste a aquella ocasión, cuando teníamos la oportunidad de estar por ahí juntos en Ciudad de México, esa fiebre te tocó seguramente vivirla a ti, pero ya desde 1991, inclusive se alquilaban estos prismáticos, estos binoculares, para ver el OVNI de las 6 de la tarde. Y claramente la gente se juntaba en las calles y se daban cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo, porque así hacían filas para ver con los binoculares qué es lo que veías. Y lo que veía, pues nosotros lo pudimos captar con cámaras de video, y eran esferas en formación de todo tipo de tamaños, de formas, la coloración semiplateada que reflejaban la luz del sol. Era muy simpático todo ese tiempo. El día de hoy aún se siguen viendo, pero evidentemente la cámara de video, hoy ya la tienes en los teléfonos celulares, ya todo el mundo la tenemos, ha cambiado mucho, y las evidencias, lamentablemente también, algunas ya se pueden trucar perfectamente en la computadora, pero no implica que todo lo que se ve sea falso, muy por el contrario. Se volvió un fenómeno tan popular gracias a los medios de comunicación que hoy, te lo puedo decir, a diferencia de los Estados Unidos y de otros países que les tienen miedo a los ovnis, en México se hace fiesta cada vez que se ve un ovni y no se les tiene miedo. Ni se piensa que te van a secuestrar ni cosas por el estilo, Miguel.
Dos y 20, nuestro teléfono 900-137-137, si tienen alguna historia que contarnos con respecto a los ovnis, son bienvenidos esta noche. Daniel, ¿cuáles son los casos más importantes desde tu punto de vista como investigador que se han dado en todo el mundo? 2 o 3 casos que tú resaltarías.
Bueno, sin duda alguna, uno de los casos que más llamó la atención fue uno que ocurrió allá en las Canarias, uno en el cual fue implicado incluso algunos aviones que iban así aterrizando hacia esta pista del aeropuerto precisamente de Gran Canaria, en mi opinión. Otro de los casos que le dio la vuelta al mundo, sin duda alguna, fue este controversial caso Roswell, que bueno, fue de alguna manera el inicio de toda esta historia y que pues en realidad desencadenó toda una fiebre de estrellamientos de ovnis. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces ahí y efectivamente no solamente te puedo confirmar que algo ocurrió, que algo cayó ahí, estuvimos en este lugar, tomamos muestras del terreno, aún todavía el día de hoy, después de ya tantos años, después de prácticamente medio siglo, puedes percibir dónde cayó este objeto, porque aún las piedras se encuentran calcinadas a pesar del maquillaje que se les hizo a nivel de militares. Y por otro lado, yo podría poner uno de estos tremendos casos de ovnis que le implicaron a todo mundo, pues cualquiera de los que han implicado los aviones, porque sabes que los aviones, y no solamente los aviones, también a los astronautas, porque estas personas, los pilotos, sean civiles que militares y sean también de las fuerzas aéreas que de aerolíneas comerciales, Miguel, no están definitivamente jugando con las vidas de las personas. Tú sabes que medicina de aviación es una de las más estrictas y más severas, precisamente por la responsabilidad que esto implica. Y si nos detenemos a pensar en uno u otro caso, pues hay tantos. Está Kenji Terauchi de Japan Airlines, que iba volando sobre Alaska y que encontró un ovni prácticamente 8 veces más grandes que su propio 747, que tú sabes que son unos aparatos enormes. Uh-huh. En México tuvimos estos casos que tú bien recuerdas. Tan solo te debo decir que yo estaba en Guadalajara hace 3 días. El día 13 de este mes, de octubre, un avión de Click de Mexicana tuvo que ser regresado a la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque un objeto volador de estas extrañas esferas se interpuso en su trayectoria de vuelo y no pudo, en definitiva, seguir hacia su vertical. Entonces tuvo que regresar, la torre de control le ordenó, se cerró durante 1 hora las operaciones del aeropuerto. Y claro, esto no te lo dicen ahí estando en el aeropuerto, simplemente te dicen mal clima o tráfico aéreo. Mm-hmm. Pero nunca te explican que hay una esfera, obvio que no lo van a decir. Pero pues cualquiera de los casos aéreos, Miguel, para mí me resultan tremendamente fuertes en su dramatismo, por lo mismo que implican tantas personas y que implican sobre todo pilotos expertos y también detección a través de radares. Eso para mí es uno de los más espectaculares casos.
Y Daniel, lo que parece un contrasentido es que haya ya miles de testimonios, cientos de miles de testigos, estudios involucrados por el ejército, por diferentes estamentos oficiales, y todavía no se dé importancia a este fenómeno, se le siga negando. ¿Por qué crees que es así?
Mira, yo creo que aquí lo que ocurre con México particularmente, ya después me iré abriendo hacia otros países que me han tocado conocer por fortuna y que vi sus comportamientos en cuanto a este fenómeno se refiere. México es muy, lo deja mucho a la ligera. No importa si es un ovni o si no es un ovni, total, no pasa nada. Aquí las historias de ovnis son populares, las personas las vemos por televisión. Yo he tenido la oportunidad de estar en programas que duran 11 horas en la televisión en vivo, debatiendo exclusivamente sobre el tema de los ovnis, sin llegar a ninguna conclusión, y sin embargo están los programas allí, Miguel. Entonces, imagínate tú la fuerza que este tema tiene aquí. Por lo tanto, como ya es de uso y dominio público y popular, ya no impacta tanto, y de todos modos, todo mundo sabe aquí que los ovnis existen. No se necesita oficializar. Caso diferente, por ejemplo, de Chile. Estuve allá en 1999 cuando el CEFAA, la Comisión de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, fue creada con el general Bermúdez Sangüesa. Tuve la oportunidad de estar justo en el momento de la apertura de esto, y eso fue con toda pompa, toda circunstancia, se citó a los medios de comunicación nacionales e internacionales, tuvimos la oportunidad de ver todos sus respectivos archivos. Acabo de estar muy recientemente en Ecuador con el presidente Correa y con Jaime Rodríguez Tanguay, el más reconocido investigador de los ovnis en ese país sudamericano, y también la misma historia, se emitieron actas oficiales por parte del presidente, las cuales tengo en mi poder, y que si gustas las puedo poner a tu disposición y a la disposición de todos los amigos de tu programa Espacio en Blanco a través de mi sitio de internet. Próxima semana con todo gusto ahí van a estar en espacioalternativo.tv. Y pues ni qué decirte, Miguel, los estamentos militares uruguayo, japonés, italiano, británico recientemente, como tú bien lo sabes, el último de ellos el italiano, el mexicano y todos los demás que han abierto sus archivos hacia esto, el francés también con el famoso informe Cometa, y los rusos, claramente nos están hablando de una realidad que ya no puede ser ignorada en definitiva. Y yo no sé si estás enterado, pero seguramente que sí, de lo que el mismo Vaticano, el pasado mes de mayo, abrieron, ¿no?, abiertamente, lo mencionaron diciéndoles nuestros hermanos extraterrestres. Sí, esto es impresionante.
Espera, no lo adelantes porque hay una información que queremos dar a nuestros oyentes y hablamos enseguida del Vaticano, porque tú estuviste muy cerca también de algunos de los protagonistas. Estamos en Radio Nacional de España, nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren llamarnos, 2 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias. Esto es el Espacio en Blanco en directo.
No hace muchos años, la Iglesia Católica admitió la posible existencia de extraterrestres y la hizo compatible con la creencia en Dios. Las declaraciones fueron hechas, entre otros, por el jesuita José Gabriel Funes, del Observatorio Astronómico del Vaticano. George Coyne, el jesuita que dirigió hasta 2006 el Observatorio Astronómico del Vaticano, ya dijo que la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre por radio, SETI, en coincidencia con el quinto centenario del descubrimiento. Y Coyne destacó lo interesante de la iniciativa y que la existencia de seres inteligentes en otros mundos no supondría ningún problema teológico. Incluso llegó a ironizar sobre la posibilidad de convertirse en misionero estelar. La Iglesia dijo: por ahora no tiene ninguna intención de mandarme a evangelizar a los extraterrestres del planeta X en la galaxia Y. El astrónomo jefe vaticano volvió a pronunciarse en términos parecidos hace 6 años, cuando sentenció que el universo es tan grande que sería una locura pensar que nosotros somos una excepción, y advertía que la existencia de civilizaciones extraterrestres supondría un gran desafío para los creyentes, pero añadía que no tendría por qué ser algo dramático. El mismo Vaticano parece estar preparando a los creyentes sobre la existencia de otros mundos, otras civilizaciones. Pero parece que el Vaticano esconde muchas más informaciones acerca de esas otras vidas en otros planetas. Escuchemos a nuestro invitado.
Ahí está esa información, creo que has escuchado, ¿verdad, Daniel?
Toda perfectamente y muy precisa, muy felicitaciones, porque es cierto, esta noticia le dio la vuelta al mundo, como tú bien lo sabes. Y lo más interesante fue que, bueno, detrás de toda esta declaración de Funes, argentino, existe una historia detrás conmigo también, porque, mira, te voy a contar.
Sí,
una de las personas que, por principio de cuentas, comenzó a hablar abiertamente sobre el tema de los ovnis fue el mismo Papa Juan XXIII. Tú no sé si sabes, seguramente que lo recordarás, que hay algunas historias que hablan de que él y Pío XII se habrían encontrado con extraterrestres ahí en Castel Gandolfo. Bueno, hoy tenemos las pruebas.
¿Sí?
No solo.
Espera,
tenemos las pruebas, en definitiva. Pero lo más interesante resulta cuando Monseñor Corrado Balducci, que durante los últimos años del Papa Juan Pablo II, prácticamente una década, se convierte en el asesor personal sobre temas místicos, paranormales, esotéricos y de esta línea de conocimiento, con el mismo Papa Juan Pablo II. De hecho, es uno de los demonólogos mejor reconocidos por parte de la Iglesia Católica y que influyó demasiado en forma muy positiva en cuanto a los nuevos ritos de exorcismo y todo aquello. Bien, Monseñor Balducci acaba de fallecer, hará menos de un mes, vamos a pensar en un mes. Era un gran amigo, junto con mi esposa tuve la oportunidad de encontrarnos la última vez en Italia y lo encontré en varias ocasiones en otros lugares del mundo, curiosamente en congresos sobre el tema OVNI. A mí me llamó la atención Balducci cuando lo escuché la primera vez por televisión hablar del tercer secreto de Fátima, que es otro de esos temas que un día, si quieres, tocamos con todo lujo de detalle. Pero él también hablaba sobre la vida extraterrestre refiriéndose a los seres del cielo como los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. E incluso lo recuerdo cuando lo encontré la primera vez en 1999, el 17 de agosto, cuando me dijo que él conocía a Eugenio Siragusa, que tú lo recordarás perfectamente, fue muy controversial, pero uno de los contactados que más auge le dio a todo este tema en todo el mundo. Pues bien, es Monseñor Balducci quien me hace una serie de sorprendentes revelaciones en cuanto a este tema, porque él me asegura que existe dentro del Vaticano una división totalmente marcada y que divide al Vaticano justamente en dos facciones. La primera, la de los misioneros, la de las personas que son progresistas, las que llevan el Evangelio y la palabra de Dios en la tierra, y desde luego los que estudian este tipo de temas. Del otro lado, me lo dijo literal, así literalmente que me dejó helado, me dijo, del otro lado están los que matan a los papas, los que manejan a la finanza vaticana, y desde luego aquellos que no quieren que la verdad se conozca. Desde ahí nos volvimos muy amigos, Miguel. Y entonces, él comenzó a hacerme una serie de revelaciones en cuanto a la vida extraterrestre, en cuanto al interés del Vaticano, y particularmente, no solo del Papa, sino de muchos cardenales y otros obispos que han tenido la oportunidad de tener sus encuentros personales con estos seres, y que desde luego no lo pueden hablar abiertamente por cuestiones teológicas. Pero ahí es donde Balducci comienza a hacer estos cambios teológicos, Miguel, dime.
Ya, espera, te voy a decir, antes has dicho que algunos papas se habían encontrado en Castel Gandolfo con extraterrestres.
Así es.
Cuéntame.
Así es.
¿Cuándo
tal
fue?
Cual.
¿Quién es? Cuenta.
Y... El Papa Juan XXIII tuvo la oportunidad de encontrarse en dos ocasiones, por lo menos, registradas, y el testigo viviente es Monseñor Loris Capovilla, que durante muchos años fue la persona de confianza del Papa Juan XXIII, de Angelo Roncalli, y también Pío XII. Juan Pablo II, hay un hecho que por allí mencionan que se pudo haber encontrado con uno de esos. No tengo documentación fidedigna al respecto, tampoco la pudo tener Balducci. Sin embargo, te debo decir que en un reciente viaje el año pasado a Ecuador, también junto con Jaime Rodríguez, tuvimos la oportunidad de enterarnos por boca del Monseñor Higinio Alas, de Costa Rica, no solamente de la veracidad de este encuentro con el Papa Juan XXIII y un extraterrestre en el Castel Gandolfo, que es la residencia veraniega de los papas, sino que además nos entregó un dossier, Miguel, un dossier que yo tengo grabado en video, en el cual se habla perfectamente y claramente de este encuentro, diciendo que el Papa se habría encontrado por un espacio de 20 minutos con este ser que era alto, que bajó de uno de estos objetos luminosos, que él habría bajado en medio de una especie de escotilla y una especie de rumor, y que claramente, de un rumor, quiero decir, como un sonido estruendoso así de uno de estos, del objeto que bajó en el jardín, y que Monseñor Loris Capovilla lo estuvo viendo todo el tiempo. Claramente, cuando termina el encuentro de estos 20 minutos, Loris Capovilla está completamente atónito, y Juan 23, una vez que se despide de este ser, que aborda su nave y se va, pues así tan fácil regresa el Papa y le dice que no se tiene que preocupar a un joven obispo, que en ese momento era Capovilla, le dice, es más, ni siquiera era obispo, estaba todavía de Monseñor, si no recuerdo mal, y dice, tú no te debes preocupar, porque estos hijos de Dios se presentan en mil formas y en mil maneras y nos ayudan a guiar los destinos de la Iglesia. Y esto es algo que forma parte de este dossier, que evidentemente es secreto, Miguel, pero que circula en una forma pues muy privada dentro de los ámbitos de la religión, en América Latina por lo menos. Yo he tenido la oportunidad de verlo, y este dossier es una especie de compendio de todo lo que la Iglesia el día de hoy sabe sobre la vida extraterrestre, y desde luego que Monseñor Balducci es un punto de referencia. Se habla de los encuentros de Pío XII con los extraterrestres, de Papa Juan XXIII, e incluso te recuerda cuando el Papa, bueno, Angelo Roncalli, le habría regalado la medalla de máximo honor en ese entonces a uno de los contactados más polémicos de la historia, que es George Adamski, en el año de 1963, precisamente en el Vaticano, Miguel. Entonces, creo que estamos, ahora después de la muerte de Balducci, ante un parteaguas impresionante en cuanto a este tema. Y permíteme que te diga algo más, por si te quedaban dudas de la veracidad de todo esto. Te debo decir que a mí, Monseñor Balducci, y hoy lo puedo decir porque Monseñor Balducci falleció, y yo mismo no sé qué es lo que va a seguir, todavía no recibo indicaciones, pero algo sí te puedo decir, mi querido hermano, y es que yo durante los últimos años he venido formando parte de una comisión, llamémoslo extraoficial, si te gusta, secreta, lo podemos decir así, en la cual el Vaticano estudia este tema de los ovnis, de la vida extraterrestre, y me han reclutado de alguna manera, gracias a Monseñor Balducci desde luego, como uno de sus informadores dentro del mundo laico civil, para poderles proveer de esta misma información. ¿Y cuál es mi, vamos a llamarlo así, entre comillas, cuál es mi paga, cuál es mi beneficio? El poder tener acceso a información de primera mano, desde luego del Vaticano, de todo lo que ellos van tomando. Pero claramente, como es una comisión secreta y extraoficial, no tengo un carnet que me permita decir, mira, aquí está mi demostración. Por eso te lo cuento a ti de esta manera.
No me extraña.
Pero vamos, finalmente esa es la forma de trabajar del Vaticano que tú muy bien conoces, Miguel.
No me extraña nada eso que me has contado, Daniel. Es decir, que el Vaticano tiene mucha más información, está empezando a salir a luz con esto que nos estás contando. De alguna manera podría ser una especie de plan para acostumbrarnos, como alguna gente dice, a que hay otros hermanos y pueden llegar.
Mira, el hecho de que José Gabriel Funes, y esto lo acabo de escribir, tú lo sabes, ahí está la revista de nuestro querido amigo Javier Sierra, ahí está en Más Allá. Recientemente está este artículo que en este mes de octubre acaba de salir a la luz, que escribo justamente revelando una de las situaciones que más me extrañó dentro de mis investigaciones sobre este ámbito de los ovnis en el mundo con relación al Vaticano. Y es lo siguiente, que cuando fui a entrevistar a Monseñor Balducci a Italia, tuve la oportunidad de estar en ese mes de octubre del año 2006, si no me recuerdo mal ahora, y entonces, estando allá en Italia, fue que me entero, pocos días antes de salir de México con destino a Europa, que mi amigo, el Monseñor George Cohen, él además es famoso ya por sus declaraciones en favor de la vida extraterrestre, del proyecto SETI y todo esto, estaba dejando ya para todo un año sabático de descanso, regresarse a los Estados Unidos y poder realizar sus investigaciones más de cerca, en tanto Carolina del Sur, que tiene ahí el Vaticano una universidad, como en Tucson, que es donde tienen el observatorio astronómico más grande del Vaticano. Bien, y que hace juego con la especula vaticana, que está, como tú lo sabes, en el Castel Gandolfo. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que entonces ponen en su lugar, como director del Observatorio Astronómico del Vaticano, a Monseñor José Gabriel Funes, que da la circunstancia de que él es argentino, lo traen por sus estudios, por su buena onda, como decimos aquí en México, y porque pues era la persona idónea y que había sido elegida para este cargo. Estando entonces en Italia, decido, y aquí sí tengo a mi esposa como testigo, estuvimos junto con todas estas personas, hicimos todo un prolegómeno para tratar de encontrarnos con Funes, pero fíjate qué curioso, yo no tenía mucho tiempo de haber hecho mis programas allá en Argentina, con un éxito que creo que fue bastante interesante, porque tocábamos abiertamente todas estas temáticas, y llegó el punto en el cual pude encontrar a Funes, primero a George Cohen, que me dio los teléfonos de Funes, hablo con José Gabriel Funes, y me dice que él tenía primero que pensar si me daba o no la entrevista. No se encontraba en Italia, él se encontraba en Chile en ese momento, y le llamé. Al día siguiente que me pidió que le llamara, le llamo y me dice, señor Muñoz, yo a ustedes no le doy ninguna entrevista, ni sobre este, ni sobre ningún tema. Claramente el tema que yo quería preguntarle era esta cuestión de la vida extraterrestre y los estudios que el Vaticano desarrolla.
¿Y por qué?
Pues me dijo, no lo sé, quiero pensar, y lo inferí a raíz de lo que hablé después con la secretaria que me contestaba ahí en La Serena, que era donde se encontraba, en la cuarta región, ahí en Chile. Entiendo que él, viviendo en Argentina como estaba, él era una de las personas que nunca estuvo de acuerdo con que se hablara tan abiertamente de todas estas temáticas, y da la curiosa coincidencia de que el que más hablaba en Argentina con el Canal Infinito era yo. Entonces, yo y Fabio Serpa, otro gran amigo que tú conoces, con quien compartimos la primera temporada de esta Casa Infinito, que así llamábamos el programa, Casa Infinito Fuego, y que hablábamos de todos estos temas y estas cuestiones de realidad. Al final lo conducía yo solo, y entiendo que la secretaria, que me lo dejó entrever, él no estaba de acuerdo con estas temáticas, y claramente soy yo mismo el que le está pidiendo la entrevista, evidentemente lo investigó y dijo, a este señor no le doy nada, absolutamente. Por eso es que me llama tanto la atención que el día 14 de mayo de este año, 14-18, ahí puedo estar, me viene un poco de Alzheimer ahí con la memoria, pero este mes de mayo, cuando en el periódico El Observatorio Romano, que tú lo sabes muy bien, es la gaceta oficial del Vaticano en cuanto a prensa se refiere, así como Radio Vaticana, se publica esta entrevista con José Gabriel Funes, en la que el tema central no era desde luego la vida extraterrestre, sino el reciente programa que se estaba haciendo de exploración sobre Marte, y entonces el periodista se encontró con un filón mucho más jugoso cuando le preguntó sobre la vida extraterrestre, y resulta que Funes les llamó i nostri fratelli extraterrestri, diciendo que si le llamábamos al hermano Sol, precisamente así, hermano Sol, y al hermano Lobo, y a la hermana Luna, ¿por qué no llamarle hermanos extraterrestres a estos seres que también eran criaturas de Dios, y que en definitiva eran igual que nosotros y eran nuestros hermanos? Esto vino a revolucionar por completo el pensamiento, y sin duda alguna, el ánimo en este caso del periodista que decidió cambiar por completo el tema, y así lo titularon en el Observatorio Romano, Fratello Extraterrestre. Eso me llama mucho la atención, Miguel, porque si a mí me negó una entrevista que hablaba sobre el tema en un ámbito que era completamente extraoficial, ¿por qué ahora cambia y deciden hablar abiertamente sobre el tema extraterrestre, llamándolos incluso nuestros hermanos, a estos seres que ya Monseñor Balducci definía ángeles ayer, extraterrestres hoy, ante el periódico oficial del Vaticano, si tan solo 2 años antes había dicho que no le daban una entrevista sobre este tema a nada absolutamente que tuviera que ver con estos extraterrestres? ¿Qué pasó allí, Miguel?
Sabemos.
¿Pasó que vio algo a través de sus telescopios? ¿O pasó que alguien lo invitó cortésmente desde más altas esferas vaticanas? Y estoy queriéndome referir a cuando seguía vivo Balducci, a que empezara a abrir la boca, porque ya era el tiempo. Yo no sé, pero esas especulaciones en este momento son motivo de una de mis investigaciones más profundas. Y claro, después de la muerte de Balducci ya te podrás imaginar cómo estoy ansioso por volver a Italia y poder hacer valer mi vale de entrada dentro de lo que es esa comisión secreta de estudios.
Ya seguiremos hablando. Miguel. Sabemos que el Vaticano esconde mucha información y hoy estamos hablando de este tema porque en esta misma semana el gobierno de Gran Bretaña ha sacado algunos informes. Hay unos cuantos más datos antes de seguir con el asunto.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. El mundo de los ovnis ha apasionado durante decenas de años a toda la opinión pública mundial. Han sido decenas de miles los avistamientos en todo el mundo, millones los testigos. Pero parece que en los últimos años el interés por el tema se ha detenido. Nuestros cielos se han quedado sin esas luces, sin esas visitas, sin esos objetos que desafían la lógica y las explicaciones. Pero esta semana ha saltado la noticia de nuevo. Los archivos nacionales de Inglaterra han publicado más de 1.500 páginas con documentos secretos sobre encuentros del tercer tipo, ocurridos entre 1986 y 1992. Dentro de los extraños avistamientos realizados por ciudadanos británicos, existe información inexplicable captada por radares de torres de tráfico aéreo. Uno de los informes señala que un avión de Alitalia estuvo a punto de chocar contra un objeto volador no identificado en 1991, cuando estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow. Son muchos los informes desclasificados. El 90% se puede explicar, pero hay un pequeño margen insólito, misterioso, inexplicable. Hablaros de ellos será esta noche nuestra misión.
Ahí está otra información, Daniel, supongo que la habrás escuchado.
Perfectamente, y estoy completamente de acuerdo, aunque debes saber que este tema de las desclasificaciones, sin duda alguna, no es un tema nuevo. Uh-huh. Es claro, lo que es nuevo y lo que hace momento periodístico es el hecho de que esta semana, una vez más, estos archivos han sido pues dados a conocer, pero esto está siendo como en episodio, ¿sabes? Uh-huh. Comenzó la desclasificación, hará cosa de unos 4 meses. Yo en ese entonces estaba suscrito ya a los archivos nacionales, a los reales archivos nacionales, y acabo justamente de recibir las últimas informaciones, y realmente son espectaculares, y pues le han dado una vez más la vuelta al mundo. Pero no es definitivamente el primer país, ni el último tampoco, que han abierto sus archivos. De hecho, te lo vuelvo a repetir, Inglaterra lo va haciendo poco a poco y casi cada 3-4 meses te está dando esta información. El último país que abrió sus archivos militares fue Italia. Y esto te lo digo, yo estaba en Colombia y estoy hablándote aproximadamente hace 1.5 meses, y estando allá me enteré, justo estaba dando una conferencia sobre esa desclasificación ecuatoriana, que ha sido el penúltimo país que lo hizo, Y entonces tuvimos la oportunidad de, estando haciendo esta conferencia junto a Jaime Rodríguez, de enterarnos por un correo electrónico que recibimos justamente de allá, de nuestro amigo Maurizio Vallata, que el gobierno italiano estaba abriendo, y particularmente su fuerza aérea, los archivos también relativos a estos fenómenos, al igual que lo está haciendo Inglaterra en este caso. Quiero aquí señalar que países como Uruguay, Japón, Ecuador, Brasil, claramente tu mismo país ahí en España, Francia, la isla de Grenada, Argentina, Chile, Rusia, han reconocido, si no en una forma estamentaria oficial, por boca de sus presidentes o por boca de algún ministro, sí por boca de sus directivos de las fuerzas aéreas o de sus ejércitos de tierra o del mar, abiertamente, igual que Puerto Rico, toda su fenomenología en cuanto al tema OVNI, en el sentido de que han reconocido la existencia de comisiones de estudio que están preocupadas por estas situaciones. Y bueno, tú lo sabes, Juan José Benítez tuvo la oportunidad de recibir algunos de estos archivos de allí mismo, del Ejército del Aire, allá en España. Acá, te lo vuelvo a repetir, México, tú lo sabes, y tantos otros. Y por lo tanto no es nuevo. Pero lo que sí que es nuevo es la manera en la cual se están liberando finalmente estos archivos, y esto es en forma cibernética. Ahora es por Internet que ya la Real Fuerza Aérea Británica está dando a conocer sus reportes, y ya no necesitas hacer ni ningún tipo de apelación al Acta de Libertad de Información, la famosa FOIA de los Estados Unidos, ni a ningún tipo de esta naturaleza. El día de hoy, simple y sencillamente, se emite como un boletín de prensa, el cual tú después puedes solicitar a través del Internet, sin costo alguno, que esto es algo que llama mucho la atención, mientras que países como los Estados Unidos tienen un costo toda esta información. En este caso, tú simplemente entras a The National Archives, inmediatamente te mandan toda la información y no están pidiéndote ni que te registres ni nada por el estilo. Está abierta a todo el mundo esa información, Miguel.
Ahí está esa información para los oyentes que quieran descargarla de Internet. Nos queda muy poco tiempo, Daniel. Quiero que sigas tu viaje hacia tu destino esta noche. Hay un oyente que nos escribe desde Las Palmas, Agustín, que dice que quiere que te haga una pregunta. En 1978, en pleno proceso de conversaciones de paz entre Israel y Egipto, con muestra de buena voluntad de los egipcios, dejaron a los israelitas hacer excavaciones en la pirámide de Asur, la pirámide roja que se llama. Al parecer, encontraron un objeto discoidal de origen extraño que se llevaron a Tel Aviv. ¿Sabes algo de esto?
He escuchado también este tipo de historias. Francamente, no tuve la oportunidad de estar yo presente allí, ni he tenido la oportunidad de tener contacto con alguno de los investigadores que hayan tenido acceso a esta información. Por lo tanto, pues tengo que decir, sí, la conozco, pero nada más. No conozco los detalles, lamentablemente.
Discúlpate, dice el comando, está sacada del periódico estadounidense La Nación, que se publica en California, dice también.
Ah, bueno, también hay que ver el tipo de periódico. Es como el Sun de los británicos. Entonces hay que tener cuidado también con de dónde viene la información. Es como en Internet, Miguel. También en Internet se dice que Bush y que Reagan y que todo el mundo se ha encontrado con extraterrestres, y hay unas fotos que te dan más pena que risa, sí, porque realmente son vergonzosos.
Aunque sí se dice que McCain parece que es un tipo muy interesado en el tema de los ovnis.
No solo McCain, también Barack Obama. Y tanto te puedo decir que tan solo hace tres días, tú lo sabes, el hombre fuerte de los Estados Unidos a nivel militar, que es Colin Powell, acaba de darle su apoyo totalmente a Barack Obama. Bueno, Colin Powell es una de las personas que más abiertamente ha hablado sobre el tema de los OVNI a nivel militar, sin revelar secretos, pero sí diciendo, sí, nosotros los estudiamos. So what? O sea, ustedes pueden enterarse de todo esto, está toda esta información en Internet, y te puedo prometer, Miguel, no en este minuto porque no tengo modo de hacerlo, pero si entran en mi página la próxima semana, espacioalternativo.tv, como la televisión, espacioalternativo.tv, pondré a tu disposición y a la de todos los amigos que nos están escuchando a través de esta magnífica estación, todos aquellos archivos que tengo en mi poder o los links directos hacia las diferentes páginas que tienen esta información, porque es información que ya es importante conocer y que, sabes que, Miguel, es oficial, deja de ser extraoficial, y sobre todo aquella que el Vaticano está liberando, porque parece que algo está cambiando, y si bien lo dices, parece que nos quieren acostumbrar ante la presencia de algo que ya es completamente inevitable y que ya podemos anunciar como uno de los grandes encuentros de la historia de la humanidad, y que seguramente nuestros ojos van a ver, Miguel. Y así, ya estaremos hablando al respecto de este tema.
Así sea. Cinco minutitos más, dos preguntas quiero hacerte. Hace poco... hace poco empezó a circular por internet, de hecho le dimos un poco de cobertura a nosotros, que se iba a haber una gran nave el día 14 de octubre y que iba a ser la prueba irrefutable de que estaban aquí. No pasó nada. ¿Cómo habéis vivido?
No pasó nada.
¿Cómo habéis vivido otros en Sudamérica, en Latinoamérica, que creo que había bastante revuelo con el tema?
Sí, de hecho, fíjate que estuve también en otra expo en la ciudad segunda más grande de México, Guadalajara, y la pregunta principal y fundamental no fue cómo has estado, ni tanto gusto, sino ¿se va a ver o no se va a ver el OVNI? Este expo fue el día 12, fue el día 11 y 12. Entonces, pues obvio que esa era la pregunta, porque aquí en México, esta información junto con la de un enorme terremoto que afectaría a 5 países, han sido las que, a nivel de profecía, si te gusta, han dado más revuelo. La del terremoto definitivamente no la descarto. Hay estudios científicos que están esperando un movimiento... A nivel de continente. Me estoy refiriendo a la placa del Pacífico, que ya científicamente se está esperando un remezón del tamaño pues del continente mismo y que puede afectar un terremoto a 5 países. Y esto incluso lo tienen a nivel de evidencia y de extraterrestres, pero también científico, ya de alguna manera pues pronosticado. Se está preparando América para este terremoto. Y la segunda era justamente la de este OVNI. Yo, además, se ubicaba... según el mensaje que se recibió por esta mujer contactada que circuló por internet, esta mujer de nombre, apellido Callahan, si no me recuerdo mal, decía que uno de los puntos en los cuales sería más visto sería al sur de Alabama, pero nunca especificaba si Alabama era la ciudad o si era una mujer o si era una casa.
Incluso nada que ver, el nombre de la nave, incluso decían que podía ser.
Exacto, Alabama. También decían que era el nombre de la nave. Y claro, no faltaron quienes decían la nave sí se vio, lo que pasa es que solo los ojos preparados astralmente lo podían ver. Mira, Miguel, ya este momento de charlatanerías y de cuentos basta. Creo que estamos en un momento en el cual se requiere de más esperanza que de sustos. Y pues lamentablemente en este caso, yo sé que la mujer pudo obrar de buena fe, pero jamás, jamás de los jamases, por lo menos tu servidor va a estar confiando ni en días, ni en horas, ni en fechas en particular, tal vez en periodos de tiempo sí, y si es este tipo de temas uno de los que más abundan, yo desconfiaría, y de hecho es lo que aconsejé a mis amigos aquí en México, que me iban a preguntar sobre el tema, les decía que se va a ver el día 14, con todo gusto el 15 te lo confirmo, porque en definitiva yo para fechas definitivamente nunca he creído, y bueno, ya hemos visto cómo la historia está salpicada de estos fenómenos que casi siempre cuando dan una fecha precisa casi siempre terminan fallando, lamentablemente.
A punto de terminar, hay una profecía que tiene mucho que ver con México, el regreso de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Dijeron que volverían. Hay mucha gente que piensa que muchas de las personas que iniciaron muchas construcciones, incluso la cultura de los mayas, de aztecas y de grandes pueblos que vivieron en esa parte del mundo, tenían que ver con los dioses, con seres venidos del cielo. Y hay otra profecía también de los mayas que dicen 2012. Quizá toda esta historia se esté preparando para la vuelta de Quetzalcóatl, que a lo mejor es un ser extraterrestre. Pregunto, 3 minutos tienes, rápido.
Pues te digo que sí, lo podemos tratar en otro programa porque es amplísimo. Las profecías mayas y el regreso de Quetzalcóatl sí forman parte de esta ideología y te puedo decir que sin duda estamos en el preludio del cumplimiento y es un hecho. Sin duda alguna que Quetzalcóatl tenía que ver con los seres del cielo y estoy seguro de que nuestros ojos, te lo vuelvo a repetir, van a ser pues los testigos presenciales junto con los de todos ustedes, de vamos a ver no solo de Quetzalcóatl, sino la vuelta de Manitú y de Rama y de Amaterasu y de Mahoma y de Jesús y de todos los demás genios solares, porque estoy seguro de que este es el tiempo, los hechos lo están diciendo, y yo creo que no tengo que ser yo, sino los periódicos, la radio y la televisión, los que nos estén dando la certeza de que este es el tiempo de los grandes cambios, mi querido Miguel.
Hace tiempo que lo venimos diciendo en el programa, ¿te imaginas ser testigos de ello, no sé, en México, aquí en España, bueno, yo me he apuntado a cualquier parte del mundo, si te enteras, dilo, que te mato bueno, como pues... no lo digas.
No, al contrario, cuando quieras estoy disponible y si quieres hablemos un día profundamente de las verdaderas profecías mayas, porque es cierto que se ha hablado mucho, pero en realidad está en su cumplimiento pleno y hay mucho aquí en México y en otros lugares del mundo que te puede ilustrar a ti y a todos los amigos de España, porque de verdad, estamos siendo ya los protagonistas. Ya no te lo imagines, mi querido Miguel, más bien prepárate que estás siendo protagonista y estás viendo cómo las profecías se van cumpliendo paso a paso y a veces ni siquiera nos damos cuenta.
Mucha gente cree eso, con esta crisis que estamos viviendo ya, crisis global, universal, de todo el planeta, era una de las cosas que estaba profetizada en este final, si no de los tiempos, si de quizá de una forma de vida, ¿verdad?
Totalmente, y también te debo decir que los mayas, que eran grandes sabios, grandes astrónomos, además grandes astrólogos, y que idearon la tabla de los eclipses del Códice Drese, han sido en este momento vueltos a citar a través de las apariciones de los agrogramas allá en los campos de cultivo ingleses, que repitieron la serie Saros, de esa tabla de los eclipses, diciéndonos cómo estos eclipses iban a ser el preludio de estos acontecimientos. Y Miguel, esto es astronomía pura y fue descifrado por astrónomos. Aquí no hablamos ni de serialogistas, ni de omnílogos, ni de contactados, ni de periodistas con sombrero como soy yo el día de hoy, o como tú que estás ahí al frente. Fueron científicos los que lo confirmaron, y aquí las profecías mayas están tomando completamente otra dimensión, de las cuales, si quieres, con todo gusto, en otro momento hablamos, largo y tendido, porque es un tema que lo amerita.
De eso y de los círculos que nos han quedado ahí en el tintero. Daniel, muchas gracias.
Cuando quieras. Señor, bueno, cuando quieras, estamos en conexión, y te recuerdo, espacioalternativo.tv, con todo cariño, para Espacio en Blanco, desde México para España, hermano.
Ahí, para que toda la gente vea esos datos y esas informaciones. Buen viaje, estamos en contacto, y eso, sabes que el Espacio en Blanco está también abierto para ti.
Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y que tengan muy buenas noches ahí en España.
También para ti, buena tarde, hasta luego.
Chao.
Están a punto de llegar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a seguir nuestro viaje con OVNI, nos vamos a ir hasta Argentina para seguir hablando del asunto con datos reveladores. Tenemos ese otro tema de ese personaje, la única persona española que se ha visto cara a cara con el Yeti, y muchas otras cosas. Nuestro teléfono 900-137-137, por si todavía quieren contarnos alguna experiencia que hayan vivido. Eso y mucho más aquí en este Espacio en Blanco de hoy en Radio Nacional de España.
¿Cómo va a comenzar? Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco regresa a la sintonía de Radio Nacional de España con muchas cosas aún para contar. Nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren entrar en contacto con nosotros. Buscamos sus experiencias ovnis y queremos que nos las cuenten. Y nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. Y seguimos, hay más datos respecto al mundo de los ovnis. Este viaje nos va a llevar ahora hasta Argentina a saludar a otro viejo conocido, a otro investigador que lleva un montón de años con el asunto, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge.
Hola, Miguel, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Bueno, decir que eres fundador y presidente y director y todo del CIO, Centro de Investigación OVNI, allí en Argentina.
Sí, ya con la oficina que hemos inaugurado hace 10 años, cumple ahora el 18 de diciembre próximo. Pero en lo personal, ya con 22 años de trabajo, un programa de radio que también está en antena desde ese entonces, y bueno, siempre peleando por esta realidad tan apasionante, ¿no?
Uno de los máximos divulgadores en Latinoamérica de este tema. Jorge, ¿tú has tenido, no sé si te lo he preguntado, has tenido alguna experiencia OVNI alguna vez? ¿Te has visto cara a cara con alguna de estas historias, quizá ahí en el Cerro Uritorco?
Bueno, yo en el año... Es una experiencia personal que no me gusta mucho contar, puesto que no me quedan pruebas, como le ha pasado a muchísima gente. El año 91, gracias a un sensitivo, un médico de Buenos Aires, un hermano que era arquitecto, que venían muy frecuentemente a Capilla del Monte, me llevaron a un encuentro programado. Él, según a través de un mensaje telepático, le dieron un rumbo, un lugar, una hora, acá en Capilla del Monte, y yo te cuento que fui a no ver nada, porque ya en otras oportunidades me habían invitado y cuando era invierno me moría de frío y cuando era verano me comían los mosquitos, ¿no?
Y no pasaba
nada
nunca.
Sorprendentemente esa noche se presentó en el rumbo, a la hora indicada, en el lugar indicado, una esfera de color ámbar muy grande. Me dio mucho miedo, no tengo temor en confesarlo.
¿Era de noche?
Era de noche.
Ahí en los cerros.
En el auto para visualizarlo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Cuando terminó, se fue después detrás de la sierra, pasó frente a nosotros. Los tres estábamos con los ojos llenos de lágrimas, era un estado emocional muy grande. La poca vez que lo he narrado, me encuentro con el rostro de las personas algo de incredulidad y digo siempre que no me interesa eso porque la tremenda emoción que viví esa noche no me la va a robar nadie, ¿no?
Uh-huh. No solamente ha tenido experiencia, sino es un investigador con muchos, muchos, muchos años y muchos casos. Te invito un segundito, si no te importa, Jorge, a escuchar esta información.
No, por favor.
Tiene mucho que ver con la actualidad que estamos viviendo en estos días. Tiene que ver con esa desclasificación de los OVNIs. Nuestros compañeros ofrecen ese dato ahora.
La noticia surgía esta misma semana. Un avión de pasajeros que se dirigía al aeropuerto londinense de Heathrow estuvo a punto de chocar con un objeto volador no identificado. Según una serie de archivos secretos del Ministerio de Defensa de Reino Unido revelados esta semana. Los documentos divulgados este lunes por la prensa local aseguran que el incidente, que aún no se ha esclarecido, ocurrió en abril de 1991, en la localidad de Leith, cerca del condado de Kent, e involucró a un avión de Alitalia que cubría la ruta entre Milán y Londres. El capitán del avión de Alitalia gritó a su copiloto al ver un objeto de color café de forma de misil que les pasaba a gran velocidad por encima, y que hasta ahora se desconoce de qué se trató y cuál fue su procedencia. Investigadores militares y de la Autoridad de Aviación Civil no pudieron explicar el incidente, y tras descartar que el objeto fuera un misil, un globo meteorológico o un cohete espacial, se cerró la investigación del caso, guardado en secreto hasta ahora. El encuentro cercano de 1991 del avión con el OVNI quedó consignado en documentos militares relacionados con este fenómeno inexplicable. Ahora, puesto en línea a disposición del público en los archivos nacionales de Reino Unido. Pero este extraño caso no ha sido el único que ha sido desclasificado. Se han hecho públicos en al menos 19 archivos difundidos en Internet, los cuales dan detalles de varios incidentes similares inexplicables ocurridos entre 1986 y 1992, y casi 200 casos más serán revelados los próximos años. Entre los que ahora están disponibles, destaca el relato de un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien asegura que recibió la orden de derribar un OVNI que apareció en su radar cuando volaba el centro de East Anglia, una región del este del Reino Unido. La aparición de ovnis, círculos y otros símbolos raros en varios campos de cultivo del país han sido tratados con gran discreción por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Extraños fenómenos en los cielos que esta noche queremos ir desvelando poco a poco con la ayuda de nuestro invitado.
Ahí está la información, no sé si la has escuchado bien, Jorge.
Sí, correcto, correctísimo.
¿Cómo valoras tú el hecho de que un país como Gran Bretaña en este momento esté soltando esa información?
Miguelito, y lo hemos conversado hace muchísimos años contigo y con todos los colegas que venían a los congresos nuestros. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes de toda esta historia. En definitiva, los expedientes que está blanqueando desde el mes de junio el gobierno inglés, si bien es importante, yo creo que lo más relevante es que un gobierno de semejante estatura definitivamente le dé entidad positiva a los ovnis, a la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Esto para mí es lo más importante. Pero cuando apareció este informe en junio, yo recordaba, Miguel, que en el año 1999, cuando ustedes junto con Javier Sierra, los chicos de Enigmas y
Carballar,
y además el director de la revista
Enrique,
Año Cero,
Enrique de Vicente.
¿Te acordás que Javier Sierra trajo aquel informe Cometa?
El informe Cometa, sí, la desclasificación del gobierno
bueno, francés. Eso pasó prácticamente desapercibido hasta para los investigadores, y eso estaba con la firma de una serie de científicos y militares que pertenecían al pacto de la OTAN, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no era el momento, estuvo fuera de su tiempo. Me parece muy bien que el gobierno de Inglaterra definitivamente le dé una entidad positiva, pero yo no puedo ignorar que en Estados Unidos hay más de 400 militares y personalidades de distintos estamentos del gobierno, incluido organismos de seguridad, que lidera el doctor Stephen Greer en su proyecto Disclosure Project, que están denunciando a su gobierno sobre el ocultamiento, y además están declarando cómo fueron amenazados, están contando frente a la cámara de televisión cómo fueron amenazados por sus mandos para callar. Y esto tiene un cobra un valor verdaderamente fenomenal, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que hemos batido el parche con esta realidad, que para la prensa profesional en líneas generales fuimos los locos de esta historia. Uh-huh. Yo estoy muy feliz, Miguel, porque en definitiva vamos a demostrar que los locos son aquellos que no creían sobre esto, ¿no? Sí, creo que estamos en un momento fascinante de esta historia, y fíjate vos cómo reacciona el establishment sobre esta realidad. No sé si a ustedes ha llegado la versión, mejor dicho, la noticia, de que Estados Unidos prepara una nueva versión de la serie V, Invasión Extraterrestre. ¿Te acordás cuál era esa serie?
Sí, me acuerdo.
Los lagartos que nos venían a comer y se comían las ratas. Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que ya el secretismo no aguanta más y nos quieren seguir metiendo miedo con los ovnis, con los extraterrestres, que siempre fueron horribles y nos vienen a comer. Basta de todo esto. Y me parece fantástico que todos los periodistas del mundo, aquellos que hemos trabajado, y no olvidemos, Miguel, que hay mártires en nuestra tarea. Hay gente que ha fallecido. Ustedes tienen un caso emblemático ahí, que fue Andrea Faber-Kaiser, que dijo cosas que no convenían y así le fue, pobre hombre. Y otros tantos que han perecido y sobre esta, para mucha gente, quijotada utopía de demostrar que no estamos solos en el universo.
Permíteme que haga un anuncio de que hablas de esto. Antonio Rivera, el abuelo de todos estos temas, sí, un personaje absolutamente querido y respetado por nosotros, fue una de las primeras personas que habló de ovnis. Dentro de poquito estará en el Espacio en Blanco contando cosas increíbles, no os lo perdáis. Sí, te he cortado. Hay astronautas incluso que han visto cosas y que ahora están
empezando
a contarnos.
Pero Edgar Mitchell ha estado diciendo ahí en tu país, hemos sido contactados por seres del espacio hace muchísimo tiempo. ¿Qué, Edgar Mitchell, qué? ¿Se volvió drogadicto, borracho? ¿Qué le pasa? Y detrás de eso, un tripulante de los trabajadores actuales, llamado Mac Killan, porque la NASA lo descalifica diciendo, con todo el respeto que nos merece el doctor Mitchell, no es cierto lo que está diciendo, se encolumna detrás de él, este astronauta, de Edgar Mitchell, diciendo, yo vi a compañeros míos hablar, dialogar con un extraterrestre en la bodega de un transbordador espacial. Señores, por favor, ¿hasta cuándo van a seguir con esto?
¿En la bodega?
No sé si ustedes han accedido a la última la última entrevista que ha dado Bob Lazar.
No.
Que cuenta cómo después del pacto, cuando se inaugura el pacto de la OTAN, hizo toda su carrera sargento mayor de las Fuerzas de Estados Unidos. Él hizo toda su carrera en Europa y cuenta cómo los ovnis derribaban a los aviones de reacción que salían a perseguirlos, les quitaban todo el sistema eléctrico, que caían como un yunque. Entonces, bueno, todo ese tipo de noticias que andan dando vueltas, y nosotros tenemos hoy en día, los investigadores, inclusive con escasos recursos, esa arma formidable que es Internet, que nos mantiene alerta en todas las informaciones que se dan en todo el mundo, obviamente con un estricto sentido crítico, porque también viene mucha basura. Y la información está ahí, ya no se puede negar más.
Jorge, no tenemos mucho tiempo,
sí.
8 minutos nos queda más o menos para estar contigo. ¿Hacia dónde vamos con este asunto? Decíamos en una de las introducciones que no has podido escuchar, al principio del programa, que parece que ha habido un tiempo en el que los ovnis han dejado de visitarnos. Por lo menos en Europa, aquí en España, hemos dejado de tener noticias, o hablar de noticias de que nos visitaban o venían, etcétera. No sé cómo se habrá vivido en Latinoamérica. Pero, de nuevo, hay datos, cosas concretas, como si fuera toda una especie de plan, que están alertando, han vuelto... en España, todos los medios de información han dado la noticia de esa desclasificación de Gran Bretaña. Es decir, nos están volviendo a abrir los ojos. ¿Qué pasa?
Sí, yo creo que nunca la actividad decreció, si bien tuvo picos de distinta intensidad, pero yo creo que yo he visto, tú sabes que he seguido muy de cerca a todos los colegas de España, que son, por una cuestión de idiomas, con quien he estado más cerca, que por un momento, a lo mejor que hasta por hartazgo, dijeron, bueno, dejemos esto porque parece que no tuviera final. Yo leía mi programa muchas veces las editoriales de antología que hace el lamentablemente desaparecido doctor Fernández Jiménez del Oso, donde demostraba también algo de fatiga de tantos años y no encontrar pruebas definitivas. Pero ahora, a través de todos estos hechos, que un gobierno como Inglaterra se ponga de pie, todo lo que se está trabajando en Estados Unidos, la fenomenal actividad que hay en nuestros cielos. Miguel, acá tenemos una cámara rastreadora que está fotografiando uno o dos objetos voladores no identificados por día, de día.
La que está puesta frente al Cerro Uritorco.
Frente al Uritorco, la pueden ver, cualquier persona de tu audiencia la puede ver cuando quiera por internet.
Espera, pero luego vamos a dar la página web, queremos engancharla,
sí,
también con la
simple.
Nuestra.
Sí, es webcamuritorco.com.ar.
webcamuritorco.com.ar de Argentina. Vale.
Así es.
Y dices que
además,
dos...
mira, en nuestro congreso ahora de noviembre, los amigos, unos colegas de La Pampa, van a traer una investigación sobre una especie de seres muy extraños, de ojos rojos, que han aparecido en los desiertos pampeanos, y lo están tratando de investigar a qué realidad significa, qué sentido tiene la aparición de esas figuras, ¿no? O sea que estamos en un momento apasionante, emocionante, y creo que yo, en lo personal, y apuesto y ruego para eso, porque estoy harto de 22 años de trabajar siendo el loco de la película, que se blanquee una vez por todas, que nos cuenten la verdad. Creo que será muy bueno que, con esa humildad que generalmente no nos caracteriza, extendemos nuestra mano. Si quizá en esta situación planetaria de tanta angustia por tantos temas que se ve asolada nuestra humanidad, a lo mejor nos dan una mano, ¿no? Te digo que está establecido que están muy vigilantes sobre los hilos nucleares. Ya acá, experiencias nucleares graciosas con la contaminación correspondiente no lo van a permitir. Hay un video que se mostró en el programa de Larry King, donde luego de lanzar un misil con cabeza nuclear, lo persigue un ovni, le tira tres rayos a su cabeza y lo destruye y cae al océano. Bueno, si pruebas no son definitivas, yo no sé qué más podemos esperar, ¿no?
Lo curioso es que lo han hecho bastante bien, o lo están haciendo bastante bien, porque cuando cuentas esta serie de cosas, hay alguna vocita que te resuena de toda la información intoxicada que nos han metido, que bueno, eso por qué no sale en la televisión, eso son cosas que contamos, que contáis los locos, que contamos los locos. ¿Para cuándo tú crees esa prueba definitiva? ¿Para cuándo esa nave que llegue y la podamos ver todos y salga en toda la televisión?
Pero nosotros sabemos que dentro de las Naciones Unidas hay un trabajo en una oficina de un protocolo donde están pensando en decir toda la verdad en el 2013.
¿2013?
No 2012, 2013.
¿Después de del cumplimiento de la profecía maya?
Yo creo que es la consecuencia.
Ya.
Además, sabemos que a través de los últimos estudios de las ondas en Marte, también se ha informado a los asesores científicos del presidente George Bush, donde estarían tratando de informar de la mejor manera posible para sus intereses de que en Marte hay vida. Y hay fotografías dando vuelta por YouTube, en Internet, se ven bosques de pinos en Marte.
Ha sido curioso cómo nos han ido... Primero no había nada, después hay agua, había hielo, después hay agua. Nos han ido acostumbrando poco a poco a que parece que...
Yo creo que el peso de las evidencias, Miguel, los está obligando a que definitivamente alguna vez digan toda la verdad. Yo creo que, mira, si nos ponemos a pensar en el 2004, Juanjo Benítez puso aquellas imágenes fantásticas que hoy sabemos que fueron hechas, según sus palabras, la de Juanjo, fue una recreación hecha de los edificios abandonados en la Luna. Pero hoy sabemos también de que esos edificios son reales, que hay ruinas de todo tipo en la Luna y también en Marte. Entonces estamos en los umbrales de que se vean obligados a decirnos toda la verdad, y a lo mejor, digo que no es poca cosa definitivamente que podamos decir con total propiedad no estamos solos.
No estamos solos, algo que sabemos hace mucho tiempo, necesitamos las pruebas. Jorge, va a haber un congreso, dos minutitos, congreso en Argentina en noviembre.
Sí, 7, 8 y 9 es el decimoprimer congreso que hacemos acá en Capilla del Monte.
¿Decimoprimer?
Decimoprimer congreso, durante 10 años hemos hecho 10 congresos de acá y también 10 en Colombia,
en la
ciudad de Bogotá.
7, 8 y 9,
7, 8 y 9 de noviembre.
¿Y gente que va a estar así muy rápido?
Bueno, Anthony Choi, que pertenece a la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea Peruana, nuestro querido y conocido Jorge Anfrun Dumont de Chile, el conductor de lo que fue el programa más visto en la televisión de Latinoamérica, que a través del Canal Infinito, que es Horacio Embón, que fue alguna vez te entrevistar a ti, cuando cubrió nuestros congresos, un piloto civil que viene a denunciar una especie de triángulo de las Bermudas que hay en unas provincias de Argentina donde están desapareciendo aviones. En fin, creo que vamos a tener... Y un colaborador nuestro de la provincia de Buenos Aires que va a hacer hincapié en esa fantástica vida de Benjamín Solari Parravicini.
Ahora damos una página web, si quieres, de contacto. Aprovechar que está barato Argentina para poder ir ahí y ver Capilla del Monte, que es un sitio increíble. Los vas a llevar a ver como aquella excursión que hicimos al Cerro Vitorco.
Casi me matas ese día.
Si quieres la repetimos.
Cómo no, con mucho gusto. Nuestra página es www.ciouritorco.org. Y te robo 30 segundos más.
Sí.
En este momento se está poniendo al aire nuestro programa de televisión en Córdoba. Nosotros obviamente damos un teléfono de enlace. En este momento Luz Mari está loca recibiendo los llamados, que ahora vamos a estar todavía 45 minutos más. Y los amigos de España que lo quieran ver, nuestro programa de televisión que se llama Omnis, Destino Final, lo pueden hacer a través de www.canalc.com.ar. Es a través de esa página se ve en todo el mundo.
canalc.com.ar.
.com.ar.
Y cuando dice W es doble,
sí, un doble. Como dicen ustedes, V. La triple U, V.
Triple W. Jorge, saludos. Es un placer.
Miguelito, gracias por llamarnos. Felicitaciones otra vez por tu vuelta a la radio. Sabemos que vas a hacer un trabajo fenomenal. Y bueno, metámosle al debate porque la gente está ávida de recibir nuestra información y nos va a acompañar inclusive contando, cuando pierdan el miedo al ridículo, contando sus propios casos, que hay que ha tenido eventos verdaderamente fascinantes. Un abrazo para toda tu audiencia y seguimos en contacto cuando tú lo dispongas.
También para ti, ya sabes que el espacio en blanco está abierto. Y iba a decir que tenemos un montón de llamadas de oyentes y de repente nadie quiere entrar porque le da vergüenza contarlo. Besos, salud, fuerza y ahí nos vemos dentro de poco en Argentina, si Dios quiere.
Cuando usted quiera, será un abrazo.
Hasta luego.
Acá tiene su casa.
Gracias.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Tres y 25, 2 y 25, las Islas Canarias, eso, Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Hay más cosas que queremos contarles. El tema de los ovnis no se ha quedado aquí. Vamos a seguir con más invitados, con más dando vueltas por todo el mundo hasta intentar aclarar este asunto. Pero decíamos que hay más temas. Hay un español que fue capaz de estar cara a cara con el Yeti. Un personaje que estuvo en el espacio en blanco nos dejó alucinados y nos contaba esto. Nuestro teléfono, 900-137-137, por si queréis entrar con nosotros. Y esto es lo que nos revelaba César Pérez de Tudela.
El Yeti es un ser bípedo, conocido en toda la cordillera del Himalaya. En el Tíbet, recibe el nombre de Method Cagney. Camina ligeramente inclinado hacia adelante. Tiene todo el cuerpo cubierto de pelo lacio y fuerte, salvo la cara, de piel blanca o rojiza. El pelaje es más bien corto en el pecho y por debajo de las rodillas. La cabeza es ovalada y puntiaguda y está adornada con una cresta de pelo. Tiene la frente pronunciada. los ojos hundidos y las mandíbulas muy fuertes. El cuello y la espalda son anchos y musculosos. Los brazos llegan hasta las rodillas y las piernas son fuertes y arqueadas. Los pies, anchos, están cubiertos de pelo. Desprende un olor característico, fuerte y nauseabundo. Tiene costumbres nocturnas y rehúye al hombre. Su aullido se parece al graznido de la gaviota. Estos son los datos que se han podido recabar acerca de esta figura legendaria llamada el Yeti. En los últimos días volvía a estar de actualidad. Científicos japoneses habían encontrado pruebas de su existencia. Yoshiteru Takasaki, líder del proyecto Yeti Japón, dijo el pasado lunes que descubrió huellas del legendario Yeti, que podría habitar en una región del Himalaya situada entre Nepal y Tíbet. Las huellas eran de unos 20 centímetros de largas y se parecían a las de los humanos. Yo mismo y otros miembros del equipo hemos venido durante años al Himalaya y podemos reconocer huellas de osos, lobos, ciervos y leopardos de las nieves. Y estas huellas no eran nada de eso, añadió. Estamos convencidos de que son reales. Las huellas y las historias contadas por la gente de este lugar nos dan la certeza de que esto no es imaginario, añadió. Esta noche queremos pasar los próximos minutos con un personaje muy peculiar. Ha sido uno de los montañeros más famosos de España, y entre sus muchas hazañas se encuentra la de haber estado cara a cara con el Yeti. Lo descubriremos en los próximos minutos.
Don César Pérez de Tudela, ¿cómo está usted?
Buenas noches, bien, bien, yo creo que discreto.
¿Discreto?
Discretamente.
Un placer que estés con nosotros en el programa.
Es un gusto, es un gusto.
Titisa, estábamos hablando aquí con Fernando de cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y que te hiciste famoso hace muchos, muchos años porque estuviste en un concurso que se llamaba Un Millón para el Mejor y Las Diez de Últimas.
Las Diez de Últimas. El programa realmente se llamaba Las Diez de Últimas. Y sí, me hice excesivamente famoso.
Pero te conocía todo el mundo por todos los sitios.
Era un desastre, porque yo recuerdo que iba por la calle y iba una hora, cada uno tiene sus obligaciones, y salían los profesores de un colegio y ya tenía que poder hacer dos horas y llegaba dos horas de retraso. Una vez bajaba de los Picos de Europa y había unos autobuses allí, temas que recuerde, ¿no? Y estuve dos horas. Todas las famas inmerecidas y exageradas son malas.
No, pero en tu caso, tú estuviste un montón de tiempo.
Me parecía desorbitado. Sí, porque quedabas popular en televisión, ¿te acuerdas? Quedaba Íñigo, quedaba Roger de la Fuente, quedabas tú. Bueno, salíamos en las revistas, estábamos de moda. Esto de estar de moda es una pena. Vamos, yo es de lo que, si algo me arrepiento, es de haber sido famoso rabiosamente, ¿no? Sí, es decir, que yo era mucho más famoso Julio Iglesias, pero había la gente no hacía ni caso. Es decir, y a mí me asaltaban, y yo no soy precisamente un galán de cine, ¿no? Es decir, que hay que reconocer que yo creo que la sociedad, no en aquel tiempo, en todos los tiempos, la sociedad, con todos los respetos a todos los que nos escuchan, y que nadie se dé por aludido como sociedad, la sociedad es necia, es enormemente necia, si no, no pensaríamos en esta. Yo en esto no soy muy democrático, ¿eh? Es decir, que dices, cuando yo soy orteguiano, dice, cuando veas unos cuantos o muchos en contra de uno, te empieza a pensar que la razón la tiene uno. Entonces soy de esa línea. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? No, yo creo que fue un desastre. El que persiga la fama no sabe lo que... Hay que perseguirse a sí mismo, pero no la fama. Hay que perseguir el estudio, la experiencia, la vivencia, la sabiduría, o alejarse de la ignorancia. Pero nunca la fama.
Ganaste.
La fama vendrá vendrá si has hecho algo. Si algo, alguna vez hiciste algo interesante, salvaste a alguien, escribiste un libro, dejaste buena huella después de unas conferencias, entonces alguien te podrá recordar. Eso sí tiene interés. Por tanto, no estoy orgulloso de esa fama. No, no,
Eres uno de los montañeros más famosos en España, o conocidos en España.
Sí, yo era más famoso como alpinista hasta que fui famoso. Es decir, que yo era respetado entre los alpinistas. Cuando empecé a ser famoso, empezaron a combatirme mis propios compañeros, celosos de mi fama, mis propios compañeros con los que yo había subido tantas montañas y había vivido momentos tan difíciles.
Ajá.
Por tanto, por eso quiero decir muchas veces, estoy contento, ¿eh? Entonces me gusta porque además la vida es un enigma, la vida es un misterio. Es decir, ajá, yo no persigo los enigmas, quizás como hace la propia revista, ¿no? Pero es que ejerciendo la vida te encuentras el misterio. El misterio está ahí, la vida misma es un misterio, ¿no?
Y encima dices que no lo persigues, pero te encontraste al Yeti y otro montón de historias que nos vas a contar enseguida, ¿te parece?
Al Yeti sí lo persigues.
Espera. Después de esa introducción,
sí, de
César Pérez de Tudela es nuestro invitado, siguiente invitado. Con él vamos a descubrir ese espíritu, ese embrujo y esa magia que tienen en las montañas y otros misterios más.
Desde el inicio de los tiempos han sido veneradas y respetadas por todos los seres humanos. Muchos las han tenido como el lugar donde los dioses moran. Desde ellas se podía establecer contacto con esos mundos del más allá. Cubren una buena parte de nuestro planeta y están habitadas por seres legendarios como el Yeti. Nos referimos a las montañas, esos hogares de Dios, esas cimas que acarician los cielos. Nuestro invitado las conoce, ha luchado con ellas, llegando hasta muchas de sus cimas. Hablaros de ellas será nuestro siguiente objetivo.
Bueno, pues empezamos a contar. Te decía eso antes porque quiero que nos cuentes muchas cosas esta noche. ¿Cuántos 8.000, 7.000, 6.000 te has subido en tu vida?
Mira, yo he subido muchas montañas. Yo creo que es lo que más he hecho en mi vida. Y además estoy muy orgulloso de haber subido. Yo creo que soy de los alpinistas vivos que más cimas repartidas por la Tierra, ¿eh? Es decir, que no se trata solo del Himalaya, sino que hay montañas fascinantes por Oceanía, por la Antártida, en el Ártico, en los... Y además hay montañas bajitas, que es un mundo mágico, la montaña bajita situada en Vietnam, o situada, es decir, montañas que nadie aprecia, ese pináculo mágico que puede ser tan grandioso, que es lo que antes te decía yo, como las montañas que queremos que son las más altas, que creemos que son las más altas, por todo eso, esa problemática tan simple de que medimos las montañas por el nivel del mar, cuando el mar no tiene el mismo nivel, porque el fenómeno astrofísico de la Tierra hace que gire, viajamos a esa velocidad vertiginosa de 160.000 kilómetros, protegidos, menos mal, por la atmósfera, ¿no? Por tanto, sabemos tan poco, queremos saber tanto, sabemos tan poco de todo. El que más sabe, sabe tan poco. Y por eso cuando decimos la montaña más alta, Humboldt dijo que a lo mejor la montaña más alta estaba en la línea ecuatorial, ¿no? Pues posiblemente tengamos que volver a la teoría Humboldt, o las montañas están bien medidas porque están medidas... Si partimos del nivel del mar, sí, he estado en muchas montañas y me apasiona el seguir estando en ellas.
¿Y tú crees que, como dicen los peruanos, tienen apus, tienen genios, tienen espíritus, tienen algo especial más que simple piedra?
Claro que sí, Miguel. En Perú dicen, en Ecuador, en Argentina, en cualquier región de la Tierra, tiene sus propias vivencias, sus propias leyendas. La montaña es lo sagrado, lo que se junta con la tormenta y con el cielo, por tanto, cabe todo, ¿no? Yo creo que es una realidad.
Tú tuviste la oportunidad de encontrarte con el Yeti. ¿Cómo fue la historia? ¿Nos lo cuentas?
Sí, durante mucho tiempo no dije nada, porque entonces yo era un personaje desgraciadamente de moda. Recuerdo que había intentado por primera vez, todavía no había subido ningún español, ningún alpinista había subido un pico de 8.000 metros en solitario. Yo intentaba la Annapurna, había
¿En solitario?
Sí, solitario era el año 73. Yo había sufrido una avalancha tremenda que no me sepultó milagrosamente, me lanzó por un glaciar. Y bueno, pude sobrevivir. Y recuerdo que cuando yo narraba en esas crónicas largas que se hacía el diario Ya, que entonces era el diario de más tirada de España, pues publicó veintitantos seriales míos de una página, lo cual ahora sería inconcebible periodísticamente, ¿no? Y recuerdo que no conté nada de ese encuentro, porque me pareció que podía ser una distracción o que yo podía así justificar mi fracaso en la montaña, que había fracasado estrepitosamente, ¿no? Y no me pareció que debía decirla. Y durante veintitantos años no jamás dije yo que había... Cuando Messner, este famoso alpinista austriaco, el primero que domina los 14.8 miles de la Tierra, empieza a hablar del Yeti y empieza a hablar de sus teorías y empieza a investigar sobre el Yeti, entonces cuando yo empecé cuando yo declaré la realidad, el encuentro, ocurre que la realidad, la ficción, la realidad que tú ves, lo que tú ves es la verdad. Yo para ver bien me tengo que poner las gafas. Ahora, hace 30 años obviamente no. Pero quiero decir que el ojo humano ve lo que tiene que ver y no ve lo que no tiene que ver, y oímos lo que oímos, y los perros tienen otras frecuencias de sonido. Es decir, está todo muy complicado, ¿no? Sí, yo vi a un personaje.
¿Cómo fue? ¿Que estaba subiendo solo y de repente
no,
qué pasó?
No, era el Bosque de Lete. Ahora pasaré yo por el Bosque de Lete, en el Gandaki, en el desfiladero más profundo de la Tierra, el Daulagiri y el Annapurna, allí mismo, el Tíbet, allí, Marfa, esas localidades preciosas, Tukucha, Tatopani, Gorepani, y en el Bosque de Lete yo ya no venía bajo efectos de alucinaciones, venía cansado. El cansancio también te hace tener otras interpretaciones de lo visual. Yo llevaba mi linterna frontal encendida porque ya era atardecer, ya era noche en un bosque cerrado. Y entonces sí, efectivamente, me devolvió la luz de mi linterna, de mi frontal, que llamamos alpinistas, me la devolvió pues unos ojos. Nos ocurre con otros compañeros animales, ¿no? Con gatos, con perros, que te devuelven la luz. Y pero claro, en este caso no estaba a ras de tierra, venían de mucho más alto que yo estaba. Sí, era un personaje. Aquel señor era el Yeti. Pues ¿por qué no iba a ser el Yeti? ¿Cómo parece que el misterio sea el Yeti, ¿no? Si el misterio somos nosotros actualmente. Ahora estos investigadores de Atapuerca están viendo el Australopithecus, el antecesor. Bueno, el Yeti no fue más que un Australopithecus que quedó anclado allí en el Himalaya después de esa última glaciación.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Tres y cuarenta minutos, 2:40 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Estamos seguros que en este mismo momento, en un montón de lugares están pasando cosas misteriosas. Hay una sección del Espacio en Blanco que trata de recuperarlas. Nos hemos ido hasta un pueblo de Andalucía, Cabra, donde hay una familia que está sufriendo extraños fenómenos. Esto es lo que están viviendo. Vamos con otra sección del Espacio en Blanco. Parte del equipo del programa se está dedicando a investigar casos de casas extrañas y nos vamos hasta una población de Andalucía para hablar con una protagonista, María. Buenas noches, María.
Sí.
¿Cómo estás?
Regular.
Regular. Mm. Bueno, sabemos, nos hemos enterado en que en tu casa están ocurriendo cosas extrañas. Estás casada y tienes dos niños.
Sí.
Un niño y una niña. Cuéntanos qué ocurre en la casa y desde cuándo.
Pues desde hace 3 años todo empezó una noche que me cogieron de la pierna.
Estabas durmiendo y de repente alguien te cogió de la pierna.
No, recién acostada.
Sí.
Y me cogieron de la pierna. No había nadie. Bueno, pasa. Otra vez también me intentaron abrir la puerta del baño. Otra vez sentada en el sofá me pegaron un empujón, que es que me tumbaron en el sofá. Y tantas cosas como esas. Un ya. Montón, vamos.
Desde hace 3 años, dice. ¿Siempre has vivido en esa misma casa?
No, he cambiado otras veces. Y siempre sigue lo mismo.
¿Siempre te he ido acompañando los fenómenos contigo?
Sí.
La casa la conocemos, es una casa bastante grande, está bastante separada las habitaciones. Tienes una niña, básicamente, que es la a la que se manifestaron los fenómenos, ¿no?
Sí.
Cuéntanos qué le pasaba a la niña, qué pasaba con la niña.
La niña empezaba a ver un tío en su habitación, en su vocabulario de ella, un tío. Y nada, que le pega por la noche, le da golpe en la cabeza, le tira del pelo, le hace muchas cosas.
¿Le pegaba? ¿Le hacía daño?
Hombre, daño como haría y eso no. Ya. Pero el susto que tiene la niña, sí. Uh-huh. Psicológico, sí.
¿Y solamente lo siente la niña? Bueno, aparte de lo que tú habías sentido de esa cosa que te tiraba, te cogía, etcétera, uh-huh. ¿Hay alguien más de la familia que lo sienta?
No. No, mi marido la otra noche también sintió como le tocaban la pierna, pero poco, es lo único.
Uh-huh. ¿Y ahí recuerdas el momento concreto en que empezaron los fenómenos? Es decir, ¿te había pasado algo en la familia? ¿Estabas intranquila? ¿Estabas nerviosa?
No, si todo empezó así de golpe.
Uh-huh. ¿Y te empezó primero a ti o a la niña?
Primero a mí.
Primero a ti.
Luego el niño también, nos paramos con una conocida en la calle y decía, mira el hombre que viene con nosotros. Es lo único que me ha dicho el niño, hasta hoy, ahora que ha empezado la niña, hace poco.
Espera, ¿el niño veía a alguien que iba con vosotros que no estaba?
Sí, una vez nada más me lo ha llegado a decir.
¿Cuántos años tiene el niño?
El niño tiene ahora 5, en ese entonces tenía unos 3 años por ahí.
¿Y la niña?
La niña, cuando ha empezado ahora, con los 3 años.
A los 3 años. Sí. Y ella nos contabas que tenía miedo para ir a dormir a su habitación, ¿no? Que es la que tienes, sí, al fondo de la casa.
Sí.
¿Duerme sola?
Sí. Siempre ha dormido sola. Bueno, desde que tenía 2 años ha estado durmiendo sola hasta que empezó a verlo. Lo tuve que pasar con el hermano a su habitación, lo seguía viendo, de tal manera que dijo la niña que quería otra vez volver a la habitación suya. La pasé otra vez y ahora es que no quiere ni salir del salón, desde que le pega.
¿No quiere ir a la habitación?
No,
¿y cómo,
a ningún sitio, del piso.
¿Cómo cuenta ella que es ese tío que la pega?
Primero empieza a chillar, y vete, y vete. Y ya voy yo a ver qué es lo que le pasa. ¿Qué te pasa? Me dice, mamá, que es que me han pegado en la cabeza o me han tirado del moño. Ya no quiere estar en la habitación.
¿Y te dice, te lo describe, te dice cómo es, si es alto, pequeño?
No me dice nada.
No te dice nada, solamente que hay una persona. ¿Siempre es la...
hombre, sí, me asegura ella que es.
¿Siempre es la misma?
Sí. Pues siempre dice un tío, o el tío, como ya lo conoce, el tío.
Ya. Y creo que han empezado últimamente, los fenómenos han puesto como más violentos, han empezado a suceder más cosas, ¿no?
Sí, eso de que la golpea, antes es que lo veía nada más. Y ahora es que le golpea, le tira de los pelos y la mueve de la cama. A mí me destapan por la noche también.
¿Ocurre todas las noches, María, todos los días?
Casi. Además, en una semana me pasa 3 o 4 días. Y la psicofonía, sea la hora que sea del día, ponemos a grabar algo y siempre sale algo.
Te iba a preguntar, ¿habéis empezado a grabar psicofonías?
Sí.
¿Y qué os ha salido?
Pues te voy a matar. Me dice un nombre, el de mi marido.
Sí.
Me dice, sigo aquí solito. Otra vez le dije que intentara moverme algo para saber que estaba en la habitación conmigo. Y me dijo, no puedo mover, aguanta. Muchas cosas, su nombre, se supone que es el nombre del espíritu, lo dice muchas veces.
¿Y cuál es el nombre que dice?
Juanjo.
Juanjo.
Eso en casi todas las grabaciones lo dice.
Sí.
No sé si es que es Juanjo o que está buscando a Juanjo, no sé.
Escuchamos por ahí a tu... es tu niña, ¿no?
Sí.
Está contigo.
Sí.
¿Y qué?
Es que no se separa de la niña, no quiere estar sola en ninguna habitación, ningún sitio, ni en el salón, ni nada. Tiene susto.
Y me contabas también que había salido alguna psicofonía que decía Miguel.
Sí.
Sí.
Dos tengo.
Dos.
Una dice Miguel y otra dice Miguel.
Espera, vamos a poner un poquito de música para digerir lo que está pasando y te pregunto más cosas, ¿vale?
Vale.
María, seguimos. Dices que últimamente los fenómenos son más violentos. Habéis empezado a grabar psicofonías. ¿Cómo las grabáis, las psicofonías?
Con un teléfono móvil.
¿Y salen claras?
Sí. Hay otras que no se entiende bien lo que dice. Hmm. Esas no las tenemos guardadas. Guardamos siempre las que se escucha bien la voz.
¿Y hay alguien más que haya sido testigo de los fenómenos? ¿Tu marido?
Mi cuñada vino a visitarme.
Sí.
Estábamos aquí dentro de la habitación, en una habitación que tengo de desahogo, y le tocaron en la espalda. Le levantaron la camiseta y es que la tocaron.
¿Y se mueren de miedo, supongo?
Sí, como que ya no viene nadie.
¿Tus padres o tu familia no va?
No, ellos sí, porque están en el tema conmigo.
Sí.
Y una vez hablando con mi padre por la webcam, también se escuchó al espíritu.
¿Tú crees que es un espíritu?
Hombre, no sé. Pues llamarlo así. Ya. De alguna manera.
¿Sabes si en esa casa ha ocurrido algo? ¿Hay alguien que haya tenido algún tipo de problema, que haya fallecido o algo?
No, no, aquí ha sido gente de pasada, como hay un alquiler.
Sí.
Ha sido gente de entrada y salir y ya está.
¿Habéis preguntado a los dueños y sabéis? ¿Habéis preguntado a los vecinos?
Sí.
¿Y nunca ha habido nada?
Nada. Pero como son las otras viviendas también, al piso no le echo yo la culpa.
¿Cómo que son las otras viviendas? ¿Que también está pasando en las otras viviendas?
No, que me ha pasado. Que algo que arrastro yo,
Que te ha pasado en otros sitios. ¿Y quién crees que puede ser que te acompañe así, María?
Pues no lo sé.
¿Tenéis miedo a la familia?
Pues sí. Lo que más temo es por la niña.
Claro. Bueno, estaros tranquilas, tranquilos, vamos a intentar ponernos en marcha. Y si no tienes nada más que contarnos.
No, nada más.
Bueno, pues estar tranquilos, como te digo. Nos vamos a seguir estando en contacto con vosotros y vamos a intentar a ver si averiguamos qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque tú no tienes ninguna idea, ¿no? No, no sabes quién puede ser ni nada.
No.
Vale, gracias. Besos, María, besos a los niños y a tu marido. Y estamos en contacto, ¿vale?
Vale, venga.
Hasta pronto.
Ya.
Vamos a seguir la senda, los pasos de nuestro peregrino, que parece que ya ha llegado a su destino. Luis Mariano, ¿cómo estás?
Buenas madrugadas, Miguel. Pues encantado de estar contigo y con todos los amigos oyentes de Espacio en Blanco a través de Radio Nacional de España. Un placer, muy contento, muy ilusionado, muy entusiasmado, pues por haber concluido pues toda esta historia del Camino de Santiago. Hemos llegado precisamente al mismo corazón de Santiago de Compostela, a ese ser vivo que es la Catedral de Santiago. Te digo ser vivo porque creo no equivocarme en decir esto, ¿no? Porque uno entra adentro y esas paredes, ese templo, con una energía telúrica impresionante, pues está vivo y ha estado vivo durante siglos, ¿no? Se ha ido construyendo durante los años. Pero tú sabes bien, Miguel, que el camino no acabó en Santiago. Al día siguiente estuvimos en Finisterre, al final justamente del mundo, donde acaba el mundo, viendo el atardecer, viendo ocultarse el sol y viendo cómo efectivamente pues una parte de uno muere para renacer al día siguiente pues un ser nuevo, ¿no? Algo impresionante, Miguel.
Qué envidia me das. En dos palabras, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo resumirías la experiencia, Luis?
Mira, Miguel, mucha gente, los amigos del camino, la última noche en Santiago, cenando y celebrando ya el éxito de concluir este Camino de Santiago, pues nos hacemos la típica pregunta: bueno, ¿tú qué has aprendido del camino? No lo sé, Miguel, supongo que un montón de cosas. El verdadero camino comienza ahora cuando uno vuelve a casa, a digerir toda la información que hemos recibido y percibido durante más de un mes, pero yo creo que en definitiva y en síntesis, a ser mejor persona. Yo creo que esa es la enseñanza del camino, es un camino de amor, yo creo que es lo más importante de la vida, el amor, a ser mejor persona, ser más humilde y bueno, pues a cumplir ese dicho de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesito. Esa es parte de la esencia del camino. Luego hay otras muchas lecturas que, bueno, que si Dios quiere contaremos algún día, Miguel.
Cierto, poco a poco. Mucha gente mágica te has encontrado y muchos lugares mágicos, ¿verdad?
Muchos lugares mágicos, mucha gente mágica, muchas anécdotas, muchas sincronicidades, muchas causalidades. Es un camino lleno de todo ese tipo de experiencias que desde luego no se puede explicar desde la razón o desde el punto de vista científico, ¿no? Te puedo contar lugares de muchísima energía, investigadores, arqueólogos que han investigado encomiendas templarias, que han visto efectivamente la energía telúrica que hay en esos lugares. gente que ha tenido experiencias, si no místicas, por lo menos muy espirituales, de conversión, gente que incluso ha visto lo que hoy podemos calificar, o siempre se ha calificado como fantasmas, en el camino, un sinfín de experiencias dentro del mundo del misterio, que bueno, que harían las lindezas de cualquier investigador y de cualquier escritor.
¿El momento más duro que has vivido?
El momento más duro fue la etapa de Carrión de los Condes a Sahagún, 42 kilómetros del tirón, Miguel. Ahí adelantamos una etapa. Fue un esfuerzo físico tremendo, que lo pagué al día siguiente, pero fuera de ahí no he tenido ni una sola ampolla, afortunadamente. Me he cuidado muy bien los pies, no he tenido ninguna enfermedad, he concluido el camino en 29 etapas, que yo creo que está muy bien, y bueno, pues fue la etapa más dura. Fuera de ahí todo ha sido fantástico.
¿Os ha hecho buen tiempo? ¿El más bonito?
Bueno, Galicia yo creo que se ha llevado la palma. Los bosques, los paisajes que tiene Galicia, también Navarra, son preciosos. Hubo un día que caminamos con una intensísima lluvia que nos caló hasta los huesos, pero fuera de ahí hemos tenido la fortuna de que Santiago, quién sabe, nos ha ido respetando el tiempo durante todo el mes de camino.
Me das mucha envidia, pero no te perdono que no me hayas traído los chorizos del Bierzo de Molina.
Bueno, eso no se dice. Algo ha caído, Miguel.
Sí, bueno, pues espero esos chorizos del Bierzo. Luis Mariano, espero tenerte en el programa aquí, en el Espacio en Blanco, con nosotros en Radio Nacional, cara a cara, para compartir todas esas vivencias que has tenido y esos viajes que de vez en cuando nos vamos a hacer juntos. Tenemos la India como un destino que vamos a hacer dentro de poco y otro montón de historias. Luis Mariano,
claro que sí, Miguel.
Se te quiere. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nos vemos pronto.
Un abrazo para ti y para toda la audiencia de Espacio en Blanco. Buenas noches.
Hasta ahora. Ya nos quedan pocos minutos para concluir esta primera cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Recordar que mañana tenemos también la segunda, con un programa especial de 3 horas. Empezaremos a las 2 y hasta las 5, que serán las 4 con ese cambio de hora. Habrá tiempo para regalos, para un montón de temas, para consultas y, sobre todo, ahora, antes de terminar, paz para dar las gracias a los oyentes, ¿verdad? A los oyentes y a mucha gente que nos pone su link, con lo cual en Internet estamos...
Estamos todos conectados.
Linkados, no sé cómo se diría eso... Ahí, ¿no?
Con enlaces. Estamos todos enlazados.
Enlazados, esa sería la palabra, sí, señor.
Pues sí, la verdad es que sí, aquí somos siempre muy agradecidos con todo el mundo porque esto es, pues eso, la red de Internet nos va conectando a todos y a través de páginas web amigas y otras que citan el Espacio en Blanco, pues la gente se va interesando en nosotros y nos va buscando.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, Misterio en las Ondas. Para la gente y los amigos del programa es siempre un placer contactar con ellos y que, bueno, y que estén siempre ahí con nosotros. Misterios en las Ondas, como decimos, diarios, como puede ser el correo digital o el mundo, buscadores como puede ser pues el buscador Terra o Ya, Arte Morilla, Heterodoxo Relapso también, los foros Zakis Files, también desde ahí nos enlazan.
Extraño porque se dedica a otra serie de cosas que no tienen nada que ver con esto y ahí nos enlazan y
nos recomiendan.
Abogados, gente que vive sola y singles también.
Sí. Sí, sí, sí. Desde Foros del Misterio, por supuesto, desde el SAFE, nuestra web amiga, desde el Mundo, otro de los diarios, y a ver qué tengo por aquí, los tengo también apuntados, fichados, que no quiero que se me pase ninguno. Y también desde Ángulo 13 y Heterodoxo Relapso, que también lo he dicho, y ya.
Pues dar las gracias a todos ellos y otro montón que todavía no hemos podido localizar. Las gracias por estar enlazados y sobre todo recomendar nuestro programa a toda esa gente que nos andaba buscando, que nos conocía de otro tiempo y a muchos otros que se están uniendo a esta experiencia del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y dar las gracias brevemente, resaltar
sobre todo muchísimos emails pidiéndonos, Miguel, que poder entrevistar a Salvador Freixedo.
Estará dentro de poco en el programa. A lo mejor la semana que viene o la siguiente prometemos que estará Salvador Freixedo contando esas increíbles historias.
Eso es. María Dolores nos ha mandado un email, pero también en el contestador teníamos mensajes y las llamadas que recibimos a lo largo del programa, pues también nos piden a Salvador Freixedo. Saludos a Lali de Las Palmas, que luego dice que
una
no le
antiguo oyente
nada.
Que está, sigue estando ahí. Decir que Marilyn Rosner va a estar mañana en el programa y seguramente volverá a estar en directo aquí, en los estudios de Radio Nacional, aquí en Madrid, un personaje increíble que nos va a asombrar mucho.
Nos mandan saludos desde Chile. Se llama Patricio Werner. Dice, me he descargado alguno de sus programas y los encuentro excelentes. Sigan así por mucho tiempo en búsqueda de la verdad, en búsqueda de lo divino también. Enormes saludos y bendiciones desde Chile.
Se lo agradecemos, igual que a esa gran cantidad de gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo fuera de España. Gracias a todos.
Nos vamos a Italia, que tanto te gusta a ti, Miguel. Uh-huh. Es José Miguel, tiene 23 años, está allí pues estudiando el Erasmus y bueno, nos cuenta cómo escuchaba el Espacio en Blanco a través de una radio pequeñita que tenía su padre y dice que ha sido una sorpresa encontrar el Espacio en Blanco a estas alturas. Dice, tan lejos de mi casa, he vuelto a sentir algo de cercanía y, como no, de añoranza o, como decimos los canarios, de magua de aquellos tiempos que ya dejamos atrás.
Pues nos alegramos que te sirvamos de compañía y eso, unidos ahí con el Espacio en Blanco.
Y gente que se va incorporando a la gran familia de Espacio en Blanco, porque nos cuenta Sofía, que se acaba de incorporar al programa, dice, pero ya me estoy bajando programas antiguos que tenéis. Dice, un abrazo muy fuerte de una oyente que espera escucharos durante muchísimos años más. Felicidades por estas primeras entregas, han sido fantásticas. Y, por ejemplo, también María Francisca nos cuenta, qué alegría cuando me enteré que volví al programa que desde hace 20 años escucho con deleite. Miguel, con respeto a todos los demás que hablan de estos temas, para mí eres el mejor. Tu voz inconfundible y tu manera de abordarlos te hace totalmente creíble. Gracias por volver. Estoy segura que habrás tenido que sortear numerosos obstáculos.
Alguno que otro. Pero aquí estamos, de nuevo, en Radio Nacional de España, súper contentos y felices. Y sobre todo, las gracias a toda esa gente que nos está siguiendo desde hace tanto tiempo y siguen ahí fieles. Gracias a todos. El último, ¿nos vamos enseguida?
Pues nos viajamos a los Países Bajos.
Rápido.
Si quieres, de la mano de Pedro Alonso Ibáñez, bueno, ya el apellido no me atrevo, nos escucha desde tan lejos y dice que desde que Radio Televisión Española creó su página web con formatos a la carta, me hice fiel seguidor de sus contenidos. Y por eso, ahí nos encontró el Espacio en Blanco y nos sigue escuchando y tal. Enhorabuena, no solo al programa, sino también a Radio Nacional por la vuelta del programa.
Que nos sigan escribiendo, que nos sigan llamando y se lo seguimos agradeciendo y de vez en cuando lo resaltaremos aquí. Gracias, Paz. Paz.
Gracias a ti.
Y nos vamos por hoy. Terminan estas dos intensas horas del Espacio en Blanco. Pero mañana más, un programa especial de tres. Empezaremos a las dos, como siempre. Estaremos hasta las cinco, con el cambio de hora hasta las cuatro. No se lo pierdan. Habrá informaciones únicas que seguro que les van a interesar. Y ahora hasta las cuatro, mientras llegan los servicios informativos, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense. Nos vemos mañana.